En línea, Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo para la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Hola Andrés, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. A ver, primero, ¿qué es ser ministro de Desarrollo para la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué hace un ministro de Desarrollo para la Comunidad?
Bueno, es lo que se denominaba ministro de Desarrollo Social, que cuando asumió Axel, y fundamentalmente por propuesta de quien fuera ministra al inicio del mandato, que fue Fernanda Raberta, ella planteó tener una mirada más integral del desarrollo social, ¿no? Una mirada más a partir de la comunidad en general, y no que se entienda como el ministerio que se ocupa de las emergencias solamente o de las situaciones más complejas que pueden desarrollarse en una sociedad.
¿Y cuáles son en este momento, cuáles son las que estás vos desde, y tu equipo, por supuesto, desde el Ministerio, entendiendo que son esas las más importantes? ¿Cuáles?
Bueno, las urgentes, por supuesto, tienen que ver con la cuestión alimentaria. Yo en el Ministerio tengo desde la Subsecretaría de Hábitat, que tiene que ver con todo lo que implica la asistencia en materia habitacional. Bueno, en Guernica tuvimos, como fue conocido el año pasado, y en otros lugares también una intervención con más trascendencia pública, pero bueno, en el día a día hay tareas a desarrollar en los barrios populares en función de mitigar lo que tiene que ver con las carencias en materia habitacional, pero también tengo el organismo de niñez y adolescencia, que también abarca toda la problemática de los niños, niñas y adolescentes en la provincia. Tengo ahí la parte de promoción, también la parte penal, que tiene que ver con aquellos menores que por supuesto incurren en algún tipo de delito. Y después también tenemos la Subsecretaría de Deportes, en fin, tenemos áreas de atención para la gente que está en situación de calle. Es un ministerio bastante grande, digamos.
Cuervo, ¿cómo va? Buen día, Mario Giorgi, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Te cambio un poco de tema. Hay una nueva incorporación de más intendentes, más territorio, ¿no?, en la gestión del gobernador.
Sí, a ver, tiene que ver con ampliar en un momento, en una coyuntura muy compleja, que cuando Axel asumió nadie tenía en el menú una pandemia y todo lo que eso trae aparejado, y bueno, del resultado electoral era necesario dar un mensaje de amplitud, de que se escuchó el electorado y que bueno, que había voluntad de ensanchar lo que es un gobierno que viene haciendo un esfuerzo muy grande, que logró en conjunto con el gobierno nacional, por supuesto, evitar un colapso sanitario y un colapso en materia social, pero que ya el electorado nos dijo que eso no alcanzó, por lo menos en la medida de obtener los resultados o la expectativa que nosotros teníamos.
Hay, me imagino, dos miradas, una que tiene que ver con el corto plazo, el tema electoral, pero también el de seguir dando soluciones a mucha gente que la pasó y la sigue pasando muy mal, ¿no?
Sí, lo más importante, por supuesto, es darle respuesta a la gente, desde ya que vivimos en un sistema democrático y las propuestas políticas se tienen que ratificar cada 2 años en procesos electorales, pero desde ya que para nosotros lo central hoy es poder transitar este momento tan complejo, ¿no?, que no deja de ser una transición entre una pandemia que no termina y una recuperación que es incipiente y que no termina de desplegarse, por lo menos a la vista de la mayoría de nuestra gente, o que los efectos de esa recuperación todavía no llegan o no se visibilizan de lleno en el día a día de nuestra sociedad. Y bueno, por supuesto hay que hacer un esfuerzo para acelerar ese proceso.
¿Cómo serán los mecanismos en estos días, justamente hablando de dar respuesta y al mismo tiempo prepararse para la elección verdadera, la general del 14? ¿Cómo es la tarea? Sobre todo se habla de ausencia de votantes por X razones. ¿Qué es lo que estás viendo en el territorio?
Ya, lo que ocurrió, yo creo que hubo una desmotivación de un sector de nuestro electorado, que por supuesto tenía una expectativa en el 2019 y que por la conjunción de los efectos de la crisis económica y social que heredamos junto con los efectos de la pandemia, claramente no se vio convocado, no se vio reflejado en las políticas que pudimos desarrollar, que por supuesto también fueron bastante ocultadas o puestas en un segundo plano por los factores, y esto sin entrar en una queja, pero sí asumiendo la realidad que tenemos, que no se terminó de ponderar lo que ha significado un inmenso esfuerzo, que, como te decía, evitó un colapso sanitario y social, y que hoy comienza a mostrar las recuperaciones en términos de normalidad de nuestra vida a partir de una inmensa campaña de vacunación. Pero bueno, quizás a veces esas ponderaciones o esas valorizaciones se van haciendo en el tiempo, y en el corto plazo me parece que a un sector de nuestro electorado le quedó una sensación ambigua, y quizás no sintió la motivación suficiente para acercarse a votar, y hay que trabajar para generar esa motivación.
Desde el lado de la oposición, bueno, uno tiene claro que la gestión de Axel Kicillof está marcada por una minoría en la legislatura. ¿Eso contribuyó para que no se haya podido avanzar en otro tipo de legislación, encontrar otra herramienta como para levantar el estado en que están muchos bonaerenses?
Sí, a ver, eso complicó el panorama, ¿no? Porque no era en la provincia, podríamos decir, una de las provincias más complicadas, o la provincia más desigual o con mayores asimetrías que tiene nuestro país, la provincia más grande, la que más produce, la que más aporta, pero una provincia que tiene un estado pobre, un estado que en términos financieros siempre corre de atrás, producto de un montón de definiciones, no de este tiempo, sino del pasado, de la propia ley de coparticipación allá por el año 88, que deja a la provincia de Buenos Aires siempre corriendo de atrás en materia de recursos, y con un conurbano que permanentemente sigue aumentando su población. Entonces, enfrentar una crisis económica y social y una pandemia sin la responsabilidad, o muchas veces sin de la oposición, digo, en este caso, y muchas veces sin los instrumentos para resolver con la celeridad necesaria, por supuesto que complica, pero bueno, no, tampoco nosotros tenemos que naufragar en la queja, y tenemos que poder ponerle el pecho y salir adelante, porque creo que tenemos la fuerza, la gana, la convicción, y que finalmente la gente va a valorar el esfuerzo realizado.
Quien está hablando es Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo para la Comunidad de la Provincia. Después de los cambios, ¿cómo sigue el equipo, Andrés? ¿Cómo lo vivieron ustedes, los que arrancaron y los que continúan con los nuevos integrantes? En fin, ¿cuál es tu mirada?
No, ya estamos trabajando a full. Uh-huh. A ver, fue simplemente que los compañeros y las compañeras que se sumaron pasen de un trabajo de coordinación permanente, por ahí externo al gabinete, hasta adentro.
Bien.
Pero la cotidianidad o el diálogo, inclusive en la diagramación, no solo en términos de gestión, sino de lo que era la campaña electoral, se venía haciendo de conjunto. Bueno, me parece que se dio un paso en formalizar esos ingresos y la relación es óptima.
¿Cómo vienen tomando, y con esto te despido, esta crítica y esta mirada? Hacías referencia a lo grande, lo vasto de la provincia, lo difícil que es desde lo económico, en fin, desde la gestión, desde todo punto de vista, la provincia de Buenos Aires. Fueron muy criticados por estos días aquellos actos en donde se entregaban calefones, en fin, algunos planes que tenían como eje el cubrir cierta demanda de algunas cuestiones básicas del confort, bicicletas por otro lado, y esto de medio hacer clientelismo encubierto.
Yo lo único que vi en los medios fue una situación puntual, pero me parece que eso es ajeno a lo que es nuestra acción de gobierno y nuestra concepción. Me parece que claramente allí donde hay una necesidad hay un derecho, y el Estado tiene que reparar aquellas asimetrías que, bueno, naturalmente se generan en el marco de una economía de mercado como la que nosotros transitamos. Que tuvo un reflujo lamentablemente en los 4 años previos al 2019, y uno no puede ampliarse en eso, pero tampoco lo podemos ignorar hacia niveles de inequidad muy fuertes. Nosotros siempre somos de la idea de políticas que nivelen y que equiparen y que sean absolutamente transparentes, y creo que en ese sentido, como espacio, el ancho insignia de esa definición es la asignación universal por hijo que en su momento definiera Cristina, y en el caso nuestro, hoy nuestra política vertebral en materia de asistencia social y alimentaria es el servicio alimentario escolar, que llega a 2.032.000 chicos con desayuno y almuerzo, cuando en marzo del 2020 solamente llegaba a 500.000 chicos y chicas de la provincia de Buenos Aires, y eso implicó un trabajo de nominalizar a todos los chicos y chicas que van a las escuelas y que necesitaban su desayuno y su almuerzo, que ahora, a partir del 1 de octubre, además de la entrega del módulo alimentario que vinimos haciendo en la pandemia, porque no funcionaban los comedores de manera presencial, se va a sumar la recuperación de la presencialidad. O sea que hay una asistencia alimentaria a la familia y también se vuelve a dar el almuerzo en escuelas.
¿Y los sábados también? ¿Cuándo arrancan con lo de la presencialidad los sábados para aquellos que lo necesiten?
Eso arranca también el 1 de octubre, claro. Pero eso tiene que ver con el área educativa, uh-huh, y con la posibilidad de recuperar el tiempo perdido, ¿no?
Bien. Andrés, gracias por hablar con nosotros. Que tengas un buen día.
Bueno, gracias a ustedes y a disposición.
Andrés El Cuervo Larroque charlaba aquí con Radio País.